Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Eduardo Briceño y esta semana, junto con Camilo Garzón, vamos a hablar de las caras del desempleo. Y es que detrás de la cifra más reciente del DANE, que mostró que el desempleo está en 21.4%, hay historias. Y sobre todo, no todos los desempleos son iguales. Hay gente que tiene ahorros y otra que no. Hay gente que come tres veces al día y hay gente que se está saltando comidas. Y eso, definitivamente, no aparece en esa cifra.
Sí, perder el empleo tiene su historia y su propia angustia. Por ejemplo, la de Juan Guillermo Hernández, de Medellín, quien trabajaba en un restaurante, es la historia de mucha gente a la que obligaron a salir a vacaciones y luego, sin mucho, simplemente los despidieron.
Bueno, el proceso empezó de la siguiente forma. Al principio, pues, antes de que empezara la cuarentena, los dueños del restaurante decidieron mandar a todos los empleados a unas vacaciones colectivas, primero de una semana para ver qué pasaba. Ya después de culminada esa semana, decidieron terminar de darnos las vacaciones completas, así no las hubiésemos cumplido, pero tomaron esa decisión. Ya después, cuando se acabaron esas vacaciones, los dueños optaron por suspendernos el contrato, cuales pues tenían como unas indicaciones, de las cuales una de ellas decía que cuando se terminaran las restricciones por parte del gobierno para seguir laborando normalmente en los restaurantes, ellos nos iban a llamar, nos iban a avisar personalmente para reingresar a nuestras labores. Entonces, bueno, ese tiempo de la suspensión se sostuvo más o menos por un mes y unas semanitas, más o menos, cuando ya después de un momento a otro nos llegó aproximadamente a 14 empleados una consignación. Pues no sabíamos de qué era, y al momento de preguntar a la administradora ya no tenía ni idea de qué era. Nos decía que ella solamente le había dicho que le habían ordenado hacer ese pago y que nos comunicáramos con la gestión humana. Cuando le preguntamos a la gestión humana, tampoco sabía qué hacer, pues no nos daba ninguna respuesta. Ya después, cuando fuimos a ver de qué se trataba el pago, nos decían que era la liquidación. Nosotros, pero ¿por qué? O sea, nosotros entendemos que nos hayan despedido, porque la situación está difícil y todo eso. Pero nosotros teníamos entendido que si nos iban a echar, nos tenían que indemnizar, porque nosotros no teníamos ninguna justa causa para que nos sacaran de empleo.
Esos arreglos laborales por los que pasó Julián antes de ser definitivamente despedido son prácticas que han tenido que aguantar muchas personas por estos días. Son, de hecho, prácticas que podrían estar ocultando una realidad más grande que no hemos cuantificado todavía. Así lo explica la investigadora de FEDESarrollo, Cristina Fernández, quien es experta también de La Silla Llena en la red social.
A pesar de que las encuestas del DANE pueden establecer muy claramente quién está desempleado y quién no, y tratan de, digamos, de identificar todos los casos, en realidad no pudieron prever lo que iba a pasar con esta pandemia. Entonces, para darte un ejemplo, el caso de la empleada de servicio, que le dicen, usted no trabaja, yo le pago. Esa está cubierto por el DAN. Pero si le dicen a uno, bueno, hagamos una cosa, yo no le pago esta semana y usted tampoco trabaja y pues arreglamos entre los dos, y esa persona ya figura como desempleada. Y puede que ella siga vinculada laboralmente, pero digamos no se preveía que eso podía pasar. Y hay muchas suspensiones temporales de los contratos, que puede que no sean legales, pero digamos no implica que la persona esté totalmente desempleada. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta.
La historia del desempleo también es la historia de las mujeres y los jóvenes, que son los sectores de la población que han recibido más duro este golpe. Carol Marcela Jordán es caleña, tiene 31 años y se graduó hace poco de Artes Visuales. Esta es su historia.
Bueno, mira, yo tuve un empleo formal hasta diciembre. Estaba trabajando en un proyecto con una universidad. Ya en enero, febrero, marzo, pues esperaba que se reactivara todo este tema de los proyectos educativos. Entonces la idea era que ese contrato se volviera a renovar o que hubiera un nuevo proyecto. En el mes de enero, me llamó una amiga, me dijo que alguien de Bogotá necesitaba unos apoyos para unos eventos empresariales, y como no me había salido nada, Yo le dije que sí, que de una, que yo lo hacía. Entonces, enero, febrero, en marzo estuve apoyando en esos eventos empresariales, haciendo coordinación, bueno, comprando cosas, volteando. Más o menos a mediados de marzo, otra amiga me dijo, yo tengo, voy a participar en una película, no sé si de pronto te interesaría trabajar en la parte de arte, apoyando. Entonces sería más o menos hasta el mes de abril. Ponerle que eso fue más o menos iniciando 15 de marzo, en esa semana, estuve en la película y al 20 de marzo fue que entramos en ese toque de queda con ese fin de semana festivo. Entonces ya al 20 de marzo me dijeron, bueno, toca esperar a ver qué pasa la otra semana. Y ya la siguiente semana fue cuando el presidente dijo que íbamos a entrar en cuarentena. Entonces allí ya nos dijeron que por ahora pues se paraba la película, pues les tocaba esperar hasta cuando se volvía todo a reactivar. Y ya, ahí quedó la película parada. Por ahí he escuchado que de pronto se reactiva entre septiembre y octubre. Hasta el 20 de marzo hubo empleo. De ahí para allá todo se paró.
Y ese todo paró del que habla Carol es la realidad de muchos jóvenes y de muchas mujeres. De nuevo, Cristina.
Pues mira, esta semana, digamos, era muy difícil buscar cuáles eran los otros sectores, porque el DANE no había publicado los microdatos. La verdad es que todavía no he hecho exactamente los cálculos de los otros sectores. Pero uno pensaría que sin duda las personas con menor educación, los migrantes han sido muy afectados con esta pandemia. Y yo quiero resaltar el caso de los jóvenes, porque es muy grave que los jóvenes ahora, digamos, salgan al mercado laboral y no encuentren empleo. Es una cosa que se llama el efecto cicatriz. Como le vaya a uno apenas salga al mercado laboral, depende su historia en el mercado. Digamos, su historia laboral. ¿Por qué? Porque consigue un empleo que es menos bueno, entonces después miran la hoja de vida de uno y dicen, pero usted, pues si este no consiguió empleo bueno cuando salió, este no debe ser tan bueno. O también la gente se tranza por un salario más bajito, entonces ya se quedó en una senda de salario más bajito. O también un factor emocional, pues que digamos ha sido muy estudiado. Entonces hay que hacer algo por los jóvenes y yo diría que más que por buscarles empleo es porque aumenten su capacitación. Sin duda también hay un efecto de las mujeres. Este está muy yo creo que es un efecto que, digamos, ya existía en el mercado laboral. El acceso de las mujeres al mercado laboral es mucho más restringido que el de los hombres. Entonces las mujeres se sitúan en trabajos más informales, más vulnerables, y cuando pasan crisis de estos, pues afectan más que proporcionalmente. Entonces como que la crisis exacerba esta tendencia.
Ahorita lo de los eventos, pues eso se paró, eso no se pudo dar más hasta el 20 de marzo, eso quedó ahí. Lo que están haciendo es como que ve, como vos tenés moto, lleva esto a casas y me pagan algo de plata por llevar eso hasta las casas de las personas que trabajan en esa empresa. Mi mamá siempre ha sido comerciante, entonces ella se mueve muchas cosas, entonces ahorita como la cosa está tan quieta, entonces estamos vendiendo yogures, pollo, pescado, huevos y moviéndonos por todos lados, mandándole a la gente para que lo apoye a uno, porque la verdad no veo en este momento una opción laboral. He mandado algunas hojas de vida por internet, pero en esas plataformas donde se inscriben 2.000, 3.000 personas para una vacante. Entonces, por ahí no se ha dado, no me ha llegado ninguna otra opción que me digan, ve, manda una hoja de vida a tal lugar, no hay proyectos en este momento. Yo creo que se siguen generando empleos, y muchos, yo creo que sobre todo en la alcaldía, en varias cosas del gobierno se mueven, pero yo no sé eso por qué no llega a la gente o no llega al menos a uno.
La historia del desempleo en Colombia también tiene la cara de rebusque, como el de Carol, pero también como el de Blanca Luz. Ella trabajaba limpiando casas y hacía una plata extra vendiendo lociones por catálogo de Lebel. Ella es la cara de esa gente para que el teletrabajo simplemente no es una posibilidad. Y como lo hemos contado en este podcast, tiene un gran porcentaje de informalidad. Ella, como muchos trabajadores que se consideran como, comillas, no prioritarios, se quedaron sin un peso de ingreso. El 31% de las personas que hacen estos trabajos perdió su trabajo, pero también el 24% de la gente que trabaja en producción y logística de bienes que no pertenecen a la cadena alimenticia, o el 24% de los constructores antes de que se flexibilizara la cosa, pero probablemente muchos tendrán que quedarse en sus casas con los nuevos cierres de muchas ciudades.
Buenas tardes, me llamo Blanca Luz Merchán Cortés, tengo 43 años. Antes de la pandemia, pues trabajaba en ventas de lociones con una empresa de Lever, y trabajaba en oficios varios, o sea, tenía dos trabajitos. Ahora, pues no tengo ninguno de los dos, o sea, ya desde que entré a la pandemia, desde que entramos a la pandemia, pues no he tenido ayudas, tampoco el gobierno. Ayudas por ahí de mis amistades o personas que, pues, de buen corazón, pero no del gobierno. Y, pues, la verdad, por lo tal, pues, necesito un trabajo o algo que hacer. Sencillamente porque las ventas de las lociones bajaron. Cuando, antes de entrar a esa pandemia, pues tenía una factura por facturarla, por pagarla, pero pues como todos mis clientes precisamente quedaron sin trabajo, entonces igualmente no pude facturarla y pues no he podido vender las lociones como debe ser. Y allá, obviamente, donde trabajaba antes, tampoco la señora, no, las personas a las cuales yo les iba a hacer el aseo de la casa, tampoco quieren porque haya personas de tercera edad, y no, por eso no lo admiten a uno, porque ellos les da pánico, porque yo cojo transporte público.
Yo creo que es que, digamos, normalmente, ¿qué pasa? Que una persona que tiene unas necesidades muy fuertes pierde su empleo y puede salir a, no sé, vender empanadas, hacer cualquier actividad, pero en esta circunstancia no existe esa probabilidad, porque pues no se puede salir a la calle. Y además ni siquiera existe demanda por estos productos, digamos, o por esos servicios. Entonces eso hace que sea más difícil hoy en día el desempleo, porque antes, digamos, casi que las personas que estaban desempleadas era porque tenían los recursos necesarios para sobrevivir 1 o 2 meses mientras encontraban un nuevo empleo. Los que, digamos, se veían realmente impactados buscaban un empleo informal, y en esta ocasión no existe esa posibilidad.
Blanca ha sobrevivido con la ayuda de algunas personas y solo explica que se haya mantenido ya 5 meses sin empleo como producto de una intervención divina.
Para mí ha sido muy difícil haber perdido el empleo, porque pues cómo me voy a poder mover, pagar mis gastos, digamos la comida, arriendo, bueno, cosas así, la ayuda que le doy a mi madre, bueno, ha sido complicado, pero hay personas a las cuales me han colaborado muchísimo en este tiempo, como para la comida o para gastos así. Pero el problema es que las personas se cansan, ya no me van a poder ayudar siempre. O sea, las mismas personas ya no. Y sí, estoy ahora de verdad que porque Dios envía personas para mi ayuda. Yo creería eso porque de qué otra manera yo no he podido recibir ingresos desde que entramos a la pandemia. O sea, desde el 18 de marzo yo llevo más de 4 meses sin trabajar. Imagínense, Dios utiliza como personas para colaborarme, pero claro está, pero yo no he recibido ayudas del gobierno, no he tenido ni ingreso solidario, ni ayudas de mercado, que digamos que dan esas ayudas de mercado y todo eso, nada, pues un mercado que enviaron hace, yo no sé cuánto fue, como unos 20 días, un mercado no muy pequeño, como de unos 25 mil pesos, creo que fue que enviaron un mercadito, no, nada más.
La historia del desempleo en Colombia también tiene cara de deudas y no tener ahorros suficientes para sobrevivir. Es la historia de no poder pagar los préstamos o de tener que endeudarse aún más. Es la historia de Camilo.
Me llamo Cristian Camilo Celis, tengo 22 años. Pues mi profesión actualmente no tengo en este momento porque no aproveché los estudios cuando en verdad me la estaban brindando. Entonces trabajaba en lo que resultara en el momento, y por medio de esta pandemia entonces me quedé sin trabajo, sin una estabilidad social, nada. En este momento me encuentro en la casa de mis papás, que son los que me están apoyando en esta situación. Por causa de esto quedé también endeudado con unas deudas que debo, entonces estoy esperando que pueda pasar eso para poder conseguir trabajo, pero al paso que va no hemos podido. Entonces estoy mirando por ahí lo que resulta con mis papás o mis abuelos para ayudarme así. Entonces con eso estoy sobreviviendo poco a poco. Yo trabajaba en un restaurante, el Che Castellano, a causa de esta pandemia. Entonces, al ver que ya todo estaba cerrándose, que ya no había casi gente, entonces el restaurante comenzó a tener ya dificultades para sus ventas. Entonces, a medida de esto, fue que la jefe de nosotros, allá al final, ya que no podía ya vender nada, entonces ya por causa de la pandemia, fue lo que nos hizo renunciar a nuestro trabajo. Y en este momento andamos sin trabajo. Ya lo que resulte por ahí de vez en cuando, entonces es un poquitico de respiro, pero para pagar deudas es lo único que alcanza.
Sebastián Chasquel es el director del Programa de Paz y Recuperación de Innovations for Poverty Action, IPA. Esta semana, junto con Kyle Holloway, de esa misma organización, publicaron una columna en La Silla Llena, donde contaron los principales resultados de una encuesta que buscaba mirar los impactos de la pandemia en las personas. Al respecto, esto nos contó.
Vimos que 30% de los encuestados nos dijeron que habían agotado sus ahorros, y esto fue en la primera semana de mayo. Y además 20% nos dijeron que habían tomado un préstamo desde el principio de la pandemia, que no estaban seguros que podían pagar. Y alrededor de 10% también nos dijeron que ya les había sucedido que no habían podido pagar una cuota correspondiente a un préstamo que tenían a su nombre.
La historia del desempleo en Colombia es la historia de la gente que no come suficiente o que come menos para ajustar los gastos del hogar. Carol nos contó que ella también tuvo que hacer.
Como los ingresos han disminuido, yo lo que he hecho en días de pico y cédula es a veces voy a la galería o he pasado cerca de mi casa en los graneros, busco paqueticos de verduras empacadas. Y también lo que hago es mi mamá, yo vivo cerca de mi mamá, entonces ella me apoya mucho con el tema de la alimentación, sobre todo con el almuerzo. Entonces, pero sí, los primeros días que inició todo lo del toque de queda y ya cuando empezó ya la cuarentena, sí me tocó en la casa. Entonces cocinaba todos los días, pero sí buscando productos económicos, pero pues no de pronto como uno se puede dar los gustos al comer teniendo un ingreso fijo, porque ya toca que disminuirlo un poco, pensando más en el tema del arriendo, que ya prácticamente desde que empezó todo esto, ya van para 5 meses que inició todo esto, y han sido 5 meses de arriendo. Entonces sí toca mermarle uno un poco a lo que antes comía y comer mucha verdura, lo que uno encuentre así en cosecha que esté económico, es lo que se come, bajándole, intentando bajarle a todo por tema de salud, pero pues también por economía.
Sobre esto, de nuevo Sebastián Chasquel.
Nosotros preguntamos 2 preguntas para entender el impacto que esto está teniendo en las necesidades alimenticias. Y vimos, primero preguntamos si han tenido que reducir el tamaño de las porciones de sus comidas en la última semana, por lo menos 3 veces, y un tercio de las personas nos dijeron que ese había sido su caso. Y también preguntamos si han tenido que saltarse comidas en la última semana, y 40% nos dijo que lo habían tenido que hacer en la última semana.
La historia del desempleo en esta pandemia no se puede resumir en estos minutos, pero tampoco en las cifras del DANE o en otro frío indicador. Estas son algunas historias que muestran la cara de esta tragedia. Este episodio fue grabado gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La edición de sonido fue hecha por Dayane Osorio. El guión lo escribimos entre Camilo Garzón y yo, Eduardo Briceño. Hasta la próxima.